presenta eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.
Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Alejandro Figueredo, un placer comunicarse con usted. ¿Cómo le va?
Qué placer escucharlo de esta manera, Nano. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bien, bien, bien. Estamos bárbaros acá. A ver, bárbaro. Tampoco que estamos así exultantes. Tenemos problemas, pero bueno, Uruguay sigue estando en un lugar relativamente estable y aunque estamos subiendo en los números, nuestros números son en alguna medida aceptables a nivel internacional. Pero bueno, usted no me viene a contar cosas de allá, porque se sigue viendo que el amigo Donald Trump se clavó la silla, se sigue intentando clavar la silla.
Sí, pero bueno, pero mientras Trump se intenta clavar la silla, Biden se clavó la vacuna, ¿no? Y en un mensaje clarísimo.
Yo le busco, yo soy un buen asistidor para usted, porque usted es genial en la cobertura, pero cuando usted cabecea bien en el área.
Y bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De jugar en equipo.
Y además Figueroa le gustan los titulares también. Le gusta. Metió un titular ahí que muy interesante.
Es una frase espectacular. Se clavó la
bueno,
vacuna.
Lo que pasa es así, ¿no? Porque, doble lectura, ¿no? El hecho de decirle al mundo, bueno, aquí estoy, voy a ser el 20 de enero el presidente de los Estados Unidos más longevo en la historia, en asumir la Casa Blanca, y lo hago inmunizado contra el coronavirus, porque cuando él llegue esa fecha ya va a haber recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que se suministró ayer, también lo hizo su esposa, la futura primera dama, lo va a hacer en unos días la próxima vicepresidenta, ya lo hizo el actual vicepresidente Mike Pence, pero lo que quería decir era que además de dar una imagen pública muy muy fuerte, porque el evento fue transmitido en vivo, porque hubo bueno una suerte de anuncio previo para que todos pudieran ser testigos de ese hecho, que puede ser anecdótico para algunos, pero que es muy relevante por el momento que atraviesa el país. Además, se encargó de mandar el mensaje para Donald Trump y para la Casa Blanca, reconociendo el esfuerzo que hizo el gobierno de los Estados Unidos por impulsar la investigación que propició el lanzamiento de la vacuna en tiempo récord. Recordemos que todo eso tuvo que pasar por un plan creado, financiado por el gobierno, que apuró de alguna manera lo que son los tiempos estándares de la investigación, del desarrollo, de la prueba y todos los etcéteras que se puedan poner para lo que significa el lanzamiento de una vacuna. Bueno, no solo Estados Unidos ya autorizó una, la de Pfizer, sino que también en las últimas horas autorizó la del laboratorio Moderna. Por lo tanto, ya los americanos saben que hay al menos dos vacunas. Seguramente en las próximas semanas se va a autorizar también la de Oxford, que van a poder ser recibidas en los próximos meses. La campaña de vacunación ya comenzó, sobre todo y exclusivamente por el momento, para el personal de salud, con las excepciones marcadas, por supuesto, de los políticos mencionados para, bueno, de alguna manera emitir un mensaje muy, muy contundente. Lo de Trump, sí, Trump sigue tirando mensajes duros, pero cada vez se le van cayendo más soldados, ¿no? Y más argumentos también. Habíamos hablado la vez pasada de la renuncia de William Barr, el fiscal general de la Nación, que ayer dio una conferencia de prensa y donde fue muy claro también en contarle a la gente que él, en el trabajo que realizó, no pudo encontrar ningún elemento contundente como para hacerle creer a los estadounidenses que realmente las elecciones habían estado marcadas por alguna irregularidad contundente. Por lo tanto, es cuestión de días, ¿no? El 20 de enero vamos a estar hablando del comienzo del gobierno de Joe Biden.
Ale, pero hay chicanas. Desde el Pentágono le cortaron la información de inteligencia a los asesores de Biden, ¿no? Dos por tres meten alguna de esas.
Claro, pero a su vez, en los hechos no ocurre, ¿no? Es decir, en el último mes han pasado un montón de situaciones donde uno cree, bueno, esta es la última carta, y nunca es la última carta, pero como vos decís, Andrés, son suerte de chicanas. Lo cierto es que hubo un día, yo ya no recuerdo cuándo, pero estamos hablando probablemente de 3 semanas atrás, donde, bueno, hay una institución, ¿no?, que tiene que ver con lo que es la administración oficial, bueno, donde la directora de esa organización se contactó con el equipo de campaña, de trabajo de Joe Biden, después de haber ganado las elecciones, claro está, y a partir de ahí comenzó oficialmente, formalmente la transición, es decir, cuando se le dio la llave, la puerta de entrada a cierta información. Es cierto que la información de inteligencia quizás fue la última en poder cruzar esa línea, pero también yo quiero creer, porque esto no lo sabemos, que ese tipo de información en tiempos normales de transición seguramente también sea la última en ser compartida. Entonces me parece que estamos hablando de alguna manera de mucho fuego de artificio, pero que desde el punto de vista formal las cosas siguen, sí, con plazos más. Esto es como la vacuna, ¿no? Mientras la vacuna cumplió los tiempos récords, bueno, en este caso los tiempos son distintos para el otro lado, ¿no? La transición se está haciendo mucho más lenta que lo que hubiese sido en términos normales.
Sí, sin duda. Y el mundo mira mientras.
Sí, claro, están todos pendientes, ¿no?, de lo que va a pasar el 20 de enero y sobre todo cómo va a procesar Trump estos últimos días en la Casa Blanca, ¿no?
¿Irá?
Sobre todo
¿Irá? Porque no confirmó que va tampoco, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que esta es una cuestión de...
Le tenés fe.
No, pero no es que le tenga fe a Trump, ¿no? Yo termino teniéndole más fe a lo institucional.
Al sistema.
A lo personal.
Sí.
Sí, claro. A mí me parece que estamos viendo un presidente que ha mostrado su lado personal en cada acto, sus caprichos, sus maneras de manejarse, su prepotencia, etcétera, etcétera, pero que a la larga difícilmente pueda atentar contra algo tan fuerte, ¿no?, como es la institución. Yo quiero creer en eso, ¿no? Por lo menos me quedo con el beneficio de la duda y lo vamos a saber el día de la transición de mando.
Sí, Alejandro, estaba leyendo un tuit tuyo y realmente es impresionante, ¿no? Un niño de 9 años, el youtuber mejor pago del año, facturó, Nano, mirá este número, 230 millones de dólares criticando juguetes.
Sí, 9 años.
¿Cómo es? Sí, ¿te van a explicarnos de qué se trata?
Tiene 9 años y bueno, en realidad, ayer me
qué
encontré...
¡Qué buen laburo! Encontró el pibe, ¿eh?
Ayer me encontré con la sorpresa, o no tan sorpresa, que porque por algo es lo que es, ¿no? Es decir, yo ya tengo hijas grandes y por lo tanto no, para mí era toda una novedad, pero conversando con padres que tienen hijos mucho más chicos, bueno, me empezaron a saltar comentarios de sí, mis hijos lo siguen, es mi ídolo de mi hijo, es tal y tal cosa. Es decir, estamos hablando de una personalidad que para el mundo de los niños ya es como una suerte de ícono, ¿no? Y además esa cifra que es tan contundente, pero que además se puede desglosar, porque de esos 230 millones de dólares que facturó en todo el año, 30 millones son exclusivamente ganancias directas de YouTube. Es decir, YouTube es un canal de comunicación que le paga a aquellos proveedores de contenido que tienen muchos suscriptores y que tienen muchas horas de visualización. Bueno, YouTube directamente a él le aporta, por concepto de las visualizaciones y de las suscripciones, tiene casi 30 millones de suscriptores en todo el mundo. Producto de ese flujo de información, 30 millones.
Ahora,
pero además recibió 200 millones de dólares producto del sponsorio de marcas. ¿Qué es lo que hace él? Él recibe juguetes principalmente de todo tipo y hace una suerte de video mostrando los juguetes y haciendo una suerte de crítica y lo que en términos del marketing comercial se llama el unboxing, ¿no? El unboxing es claro, cuando uno abre la caja de un producto. Entonces, se puso muy de moda en las redes sociales y sobre todo en este tipo de contenidos, bueno, realizar el unboxing. Y claro, el unboxing tiene todo un video producido, ¿no? Con efectos especiales, con gráficos, no es que se para delante de una cámara, no, acá hay un trabajo profesional detrás que lo va empujando. Y bueno, las marcas de juguetes de todo el mundo le envían los productos, pero no solo que se lo envían, sino que además le pagan. Decime. Entonces recibe $200 millones por año por concepto de ese servicio. Entonces se convirtió, sumando toda la los ingresos, en el youtuber, este término que identifica a quienes viven de YouTube, en el youtuber más año. Exitoso a nivel mundial, y tiene 9 años nada más.
Me imagino lo que serán mamá y papá de ese nene, ¿no? Pero me pregunto y te pregunto, ¿es un mundo de niños realmente o es un mundo fabricado por adultos?
No, es un mundo fabricado por adultos, no tenga duda. Sí, claro.
Me rompiste el globito poético que en algún momento pareció nacer dentro mío, pero no.
No, pero ¿a qué voy con esto? No. A lo que voy es que, evidentemente, a ver, por supuesto que puede haber una iniciativa personal y un aspecto lúdico del niño de querer hacer el video, etcétera, etcétera. Yo no conozco la historia de cómo comenzó, habría que ver el primer video que hizo, ¿no? Pero lo que está claro es que hay toda una industria atrás, ¿no? Es decir, para ver el video, si vos ves el video, entendés que hay profesionales trabajando para niños, pero, evidentemente.
Está bien, pero los que lo siguen son niños.
Sí, básicamente sí, obviamente. Sí,
así que tienen una especie de defensor del vecino en las redes, niño.
Pero lo que pasa que, nos pasa por una cuestión generacional. Nosotros no logramos entender ciertas cosas que se van imponiendo en el mundo de la comunicación y de la relación entre el consumidor y el producto. Es decir, antes uno se guiaba quizás por otro tipo de resultados, y los niños no sabían qué había en el mundo. Es decir, recibían un regalo y era la primera vez que veían algo. Hoy, producto de la comunicación, del acceso que tienen a las redes sociales, ellos ya saben prácticamente pelo y marca de cada uno de los productos que andan a la vuelta, ¿no? Y este tipo de comunicación, bueno, fomenta eso, ¿no? Fomenta el acceso a saber todo lo que hay, y por supuesto que es una dinámica de venta, ¿no? Porque de ese volumen de seguidores que tiene este youtuber, bueno, un altísimo porcentaje que se convierte en cliente de los productos que muestra, ¿no?
Lo que nos perdimos, Figueredo, por nacer en el 70 o el 60.
Exactamente, usted vio, ¿no? Se imagina nosotros promocionando los
fotos. Yo veo un pequeño Figueredo enloquecido presentando unboxing, lo veo claramente.
Los Playmobil, nosotros.
Claro.
Nosotros estábamos unboxing el
con Playmobil. Los Power Rangers, muñequitos de Power Rangers, ¿qué podríamos hacer? Otra cosa no teníamos.
Un poco de eso. Bueno, ya que veo que le seduce tanto el tema de los dólares, Nano,
sí.
Le quiero comentar, atando con lo que hablamos antes, que ayer el Congreso en los Estados Unidos aprobó un nuevo, acá lo llamamos el paquete de estímulo, ¿no? Federal. Para las personas que tienen ciertos niveles de recursos y que han quedado sin trabajo, bueno, distintas condiciones, ¿no? $900 mil millones es el paquete de ayuda que aprobó el gobierno en la pasada jornada, así que todos los hogares americanos que a lo largo de un año reciban menos de $150 mil en ingresos, bueno, van a poder aplicar para este cheque estímulo. Se habla de $1,200 por hogar, y en el caso de aquellos hogares que tienen niños menores de 18 años, algo más, ¿no? Estaríamos hablando de $600 por menor. Entonces ahí usted saque cuentas, un hogar con un hijo recibirá $1,800, un hogar con dos hijos recibirá $2,400, y así, bueno,
sucesivamente.
Como una nueva tanda de lo que fue el primer apoyo inicial cuando comenzó la pandemia.
¿Te acordás del aviso aquel que decía la diferencia entre usted y yo, Rodríguez, es que yo tengo un Sony?
Diferencia entre usted y yo es un Sony. Sí, claro.
Es que yo tengo un Sony. Bueno, es la misma sensación que debe tener la bancada del Frente Amplio y la ministra de Economía con esta noticia que tú me das. Pero bueno, es así.
La diferencia, Tengo otra diferencia, Fole, entre usted y yo. Su Navidad va a ser cálida, calurosa, la mía va a ser fría. Nos acercamos a la Navidad más fría en la historia de la Florida. No sé si la historia, perdón, del siglo. Bueno, la Navidad más fría del siglo.
¿Cuánto pronostica ahí?
7 grados de mínima para el viernes.
Bueno, está. Pero claro, obviamente, Papá Noel vive en la nieve. Los renos son animales de nieve. Acá nosotros hacemos un...
Está bien, pero yo vivo en la Florida.
En la Florida, sí, está bien.
Papá Noel que se las arregle.
Que se maneje. Claro. Bueno, me dejaste Papá enfermo con los miles de millones de dólares del... acá nos peleamos por unos maníes.
Ya lo veo. Termina el programa y se abre su cuenta de YouTube.
Ya está ahí analizando juguetes. No, sin duda.
Y ahora viene el contador Carsoglio que nos va a decir cuánto va a estar el dólar, no, el que viene, claro, el PBI y todo eso.
Y vamos a hablar de maníes. Acá no nos queda otro. Bueno, que abríguese bien para Navidad. Buen fin de año y buenas fiestas ahí, Figueredo.
Les deseo lo mismo, les deseo lo mejor para todos. Los amantes del básquetbol están de parabienes hoy porque arranca la temporada de la NBA, una temporada que va a ser distinta a las normales, pero un poquito más normal que la que tuvimos en este año, ¿no? No vamos a tener la burbuja de Orlando, sino que vuelve la actividad a cada una de las ciudades, con distintos protocolos y con distintas realidades, sin público en el comienzo. Después se va a liberar para que cada ciudad decida qué es lo que va a pasar, pero hoy comienza la temporada de la regular de la NBA, así que bueno, mucha gente está de parabienes con el básquetbol de los Estados Unidos.
Sin duda. Abrazo grande. Saludos.
Abrazo enorme. Feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos.
Igual para ti.